comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, acercándonos de a poquito al fin de año. Ya hemos pasado largamente 500 programas en El Espectador, sin sumar los muchos que hicimos inicialmente desde 1984 hasta su cierre en la recordada emisora del Palacio. En este periodo en El Espectador, con la asistencia de Andrés Rena y el apoyo del equipo técnico de AM810, entramos a un nuevo programa de la serie, y antes del prólogo quiero manifestar mi preocupación por el estado de salud del reconocido periodista maragato y nuestro, que es Omar Gutiérrez, una de las figuras más populares, en el mejor sentido de la palabra, de los medios de comunicación nacionales. Paso ahora a un prefacio que considero importante. Tras la prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, otro hecho histórico viene de cumplirse. Vamos a decirlo así. Una ley, si es inmoral, no debe ser aceptada, como sugirió en su momento el mártir salvadoreño Monseñor Arnulfo Romero. Una ley fuera de la ley, agregamos nosotros, frente a este ilegal artefacto con que se chantajeó a nuestro pueblo a través de los gobiernos anteriores, enviando un mensaje de amenaza y apelando al miedo. Por cierto, no es a partir de esta etapa progresista en que ciertos principios éticos existen y se aplican que muchos hemos comenzado a hablar de la necesidad de anular esta ley. Esto viene de lejos, pero se van sumando fuerzas y eso es lo importante. Por todo eso acepté en lo personal ser parte de la Comisión Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Este acto se cumplió en la sala 17 del edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo, el martes pasado. Las condiciones reinantes en el país en materia de derechos humanos son otras ahora que en la época del chantaje del miedo que fuera aplicado en 1989 y que carecería ahora de toda credibilidad. A anular, pues, esta ley que ha maniatado a los uruguayos amantes de la justicia durante años y años. La campaña que comienza dirá el resto. Tras este prólogo vamos al programa de hoy, en que saldremos de casa para dirigirnos a otras realidades del planeta. Estaré en diálogo con un buscador de noticias, y la lógica indicaría que él, este periodista, Fran Sevilla, me estuviera entrevistando a mí en tanto músico. Pero ocurre, y eso ustedes lo saben, que uno tiene vocaciones paralelas, como la de preguntar a los presentes. Y fue así que el entrevistado resultó este inquieto español en su breve visita de trabajo a Montevideo, enviado por Radio Nacional de España. Al lado dejamos abierto el timpanófono, como siempre, para pedirle pasajes musicales. Vamos a eso en un momento. Habitualmente, Fran Sevilla está del otro lado de esta situación, preguntando, explorando, investigando, como periodista de larga experiencia, más de dos décadas y bastante más, periodista español. En este caso, hemos invertido el juego. Él está de visita en Uruguay, es una visita de trabajo, como periodista que es, y vinculado a un encuentro que ha habido aquí, ¿verdad? Que ahora podés detallarnos el motivo, pero que es una ocasión muy linda para poder recorrer en breves relámpagos algo de lo que tú has vivido en tu trabajo, que ha sido un trabajo muy comprometido. Yo ayer un poquito en broma te decía que siempre te sentía como un corresponsal de guerra, aunque la definición no fuera exacta
Bueno, a uno no le gusta, a mí particularmente no me gusta esa definición de corresponsal de guerra, y eso que llevo más de 20 años, más de décadas cubriendo guerras por el mundo, ¿no? No me gusta porque pareciera que a uno le atrae eso de la guerra, ¿no? Y bueno, es cierto que cuando uno, y sobre todo en los últimos años que han sido guerras muy, muy terribles, muy intensas, es cierto que se vive el día a día, el minuto a minuto con esa intensidad. Pero también es cierto que hay muchas pérdidas en las guerras, ¿no? Hay algo fundamental que define a lo que sería un corresponsal de guerra, en el sentido que a mí no me gusta, de lo que es mi trabajo, o cómo trato yo de que sea mi trabajo, y es que a mí las guerras nunca me dejan indiferentes. Yo no he generado una segunda piel, a mí no me resbala lo que ocurre, yo sufro. Y en la última guerra que he estado, que ha sido en la del Líbano, hace apenas 2 meses, ha habido momentos en los que incluso he llorado. Bueno, mientras eso sea así, quiere decir que no he perdido mi sensibilidad, no he perdido mi capacidad de emocionarme y de indignarme, y por lo tanto puedo hacer bien el trabajo. Si las guerras me resbalaran, si las viera como algo que a mí no me dice nada, entonces estaría haciendo mal mi trabajo.
Música del Líbano. Periodista, corresponsal de Radio Nacional de España.
Eso es.
Esa es tu tarea concreta, sí, desde hace concreta. Mucho tiempo, sí. ¿No? ¿Desde hace cuánto?
Bueno, en Radio Nacional de España estoy desde hace 18 años.
18 años, claro. ¿A eso agregás alguna otra boca de salida de lo que haces?
Sí, escribo un artículo semanal de opinión, siempre relacionado con la información internacional y sobre todo con mis experiencias en mis viajes.
¿Y eso sale en diferentes...?
Eso sale en diferentes periódicos españoles.
Da. Lo sabemos a Fran Sevilla, gustador de las canciones del canario Pedro Guerra. Acercamos al diálogo una canción suya sobre Chiapas, y es inevitable que pensemos en lo que está ocurriendo en Oaxaca, en medio de la lucha y la resistencia populares allá en México. Pedro Guerra en su sensible canción Chiapas. Tú has tenido experiencias en América Latina, entre las cuales hacía a ojo de pájaro, recorriendo los datos de tu vida, aparece Guatemala.
Sí, yo empecé en América Latina, empecé a trabajar como periodista en la década de los 80, en los primeros años 80 en Centroamérica.
¿Vos sos del 60?
Yo soy del 59. Y la primera experiencia y mi primer contacto con América Latina, y además con la crudeza de la guerra, fue en Nicaragua, en la guerra impuesta a Nicaragua por Estados Unidos con la contra, ¿no? Allí vi mi primer muerto, recuerdo perfectamente, en el río San Juan, en el sur de Nicaragua, en la frontera con Costa Rica.
Música de Nicaragua, dúo Guarda Barranco.
A pesar del crimen contra el pueblo humilde que huela la tierra, carne de la guerra, a pesar del hambre con que vive el hombre, millones de hombros se pondrán de acuerdo para alzar la libertad, la libertad. la libertad.
Y de ahí pasé a Guatemala, pasé a El Salvador, Panamá, el Cono Sur también, la dictadura de Stroessner en Paraguay, ¿no? La de Pinochet en Chile, etcétera. Guatemala me marcó especialmente porque fue el primer país, la primera realidad en la que yo percibí que el mal existe, el mal crudo, descarnado, ¿no?
¿Cómo fue eso?
Fue relativamente sencillo, teniendo en cuenta las condiciones del país, ¿no? Yo me encontré con un país en donde la vida no valía nada, en donde, como dijo en su día Eduardo Galeano, era un laboratorio del terror, donde se habían practicado todas las técnicas de represión que luego se aplicaron en el resto de países de América Latina dentro de la doctrina de la seguridad nacional, y ahí el desprecio por la vida era increíble. Y ahí vi esa frialdad, por eso digo la maldad existe, esa frialdad de determinados seres humanos dispuestos a torturar, dispuestos a matar, sin importar nada, ¿no? Y bueno, pues cuando uno joven todavía, como yo era, se enfrenta a eso, pues evidentemente. Yo recuerdo frente a un volcán allí en Guatemala, con un funcionario con el que había estado hablando de distintas cosas agradables, de vino, de paisajes, y de repente me dijo: ahí arrojamos a los subversivos desde los helicópteros para que no aparezcan, ¿no? Y me lo contaba eso, con una maldad fría, desprovista de cualquier otro ropaje, ¿no?
Lo que aquí se hacía en algunos casos en el Río de la Plata ya se hacía en el cráter de un volcán.
Así es.
Después, en las experiencias posteriores, me viene la pregunta de cómo se liga esa cosa terrible, ¿no? del mal. Cómo el mal ejerciendo su acción en Guatemala, oprimiendo, asesinando, desapareciendo, siempre defendiendo el privilegio, y el mal en otras partes, ¿no? ¿Cómo vas pasando de una situación a otra? Hay una cantidad de matices regionales, pero hay algo que une esto, ¿no? Hay algo, un hilo perverso que une todo eso, ¿no?
Yo creo que hay, cuando digo lo del mal, lo digo conscientemente, ¿no? Y yo, después de lo que me ha tocado ver y vivir en todos estos años, soy un descreído de la condición humana, por desgracia, ¿no? Yo soy muy jovesiano, yo creo que el hombre es lobo para el hombre, ¿no?
Y te definirías así como...
Sí, clarísimamente, ¿no? Y creo que es a base de educación, de cultura, de cómo el hombre se va limando, ¿no? Y va entendiendo lo que es ser solidario, lo que es ser compañero, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de maldad luego lo he visto en muchos más sitios, ¿no? Y lo que pasa es que en función de cada circunstancia concreta se arropa con otras vestiduras. Por ejemplo, los 5 años que viajé durante las terribles guerras en la antigua Yugoslavia, que también me impactaron muchísimo, ¿no? Ver ese, en base al nacionalismo, ¿no? O a la religión, ese tipo de conflictos, ¿no? En el que, por defender supuestamente un credo, ¿no? O un lugar de nacimiento, y todos sabemos que uno no elige dónde nace, ¿no? Uno se cree superior y está dispuesto a acabar, no solo acabar con el enemigo, que como concepto incluso es entendible, ¿no? Acabar con el otro como ente. Es decir, yo he visto en Yugoslavia no solo matar, he visto borrar toda huella, ¿no? Del otro para matarlo doblemente. Y ahí es, y eso mismo pues ocurre en Afganistán, ocurre en Irak, ocurre en Palestina, ocurre en Líbano. Es decir, por desgracia, insisto, con distintas vestiduras, pero ese mal habita muchos rincones del planeta.
Música de Irak. Fawzi al-Ayedi. Mañana el reencuentro. Thank you. De alguna manera, enfrentándose con valores éticos, con seres que tienen otro modo de concebir la vida, en las antípodas, muchas veces. Esto no te lleva a una cierta balanza, digamos, entre lo dañino, lo agresivo, lo destructor y lo que yo me atrevería a llamar humano, con otra escala de valores. No hay una balanza posible a la que haya que apostar.
Sí, sin duda que la hay, ¿no? Y eso es lo que a uno lo mantiene en pie, ¿no? Y lo que en cierta medida nos salva. Si no fuera así, entonces sería terrible. Si no fuera así, yo ya habría renunciado hace mucho tiempo, evidentemente, claro, en todas esas situaciones extremas, ¿no? De violencia, de conflictos, incluso de catástrofes naturales. Me ha tocado vivir algunas terribles, ¿no? Terremotos o el tsunami, por ejemplo, en el sureste
asiático. Vamos a ir a ciertos ejemplos, ¿no? Imaginándote a ti, Fran Sevilla, periodista español, paradito en el fiel de esa balanza, uh-huh. con tus ojos, con tus oídos, y naturalmente tu manera de escribir debe ser una computadora portátil, o, sí. ¿Verdad? Claro, uh-huh. En estos tiempos sí.
Ahora, porque yo empecé con un lápiz
claro,
y un cuaderno.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso es una de las cosas que han cambiado mucho. O las comunicaciones, ¿no? Como bien sabrás, ¿no? Yo ahora envío crónicas para Radio Nacional de España desde cualquier selva, desde cualquier desierto, desde cualquier océano, con un aparatito que se llama...
Impresionante, ¿no? En
teléfono satélite, ¿no?
Entonces, bueno, allí está Fran Sevilla y le preguntamos por imágenes así tipo relámpago, que alguna de América Latina, de tu experiencia vivida en América Latina, algo que quieras rescatar, parado ahí mirando todo lo que está funcionando allí, ¿no?
Hombre, es difícil seleccionar algo. Puedo seleccionar momentos vividos, ¿no? De una emoción, sin duda, con relación a América Latina, el mayor de todos, en Chile, en octubre de 1988, cuando el plebiscito de Pinochet, con el que Pinochet intentaba perpetuarse, ¿no? A mí me tocó cubrirlo, y estábamos allí en Santiago, recuerdo, en el edificio Diego Portales, que era la sede del Ministerio del Interior, donde se ofrecían los datos, y sacaron unos poquitos datos, muy pocos. Inmediatamente después se paralizó todo, ¿no? Y no se sabía qué ocurría, no se sabía, aunque luego supimos que había un contragolpe en marcha organizado por el propio Pinochet en La Moneda. Y el jefe de la Fuerza Aérea, el general Mattei, antes de entrar al Palacio de La Moneda, dijo aquella famosa frase de "parece que ha ganado el no", ¿no? Yo ahí me lancé con el teléfono y en Radio Nacional de España informé de que había ganado el no, como luego, es decir, se paró ese golpe, y ese fue un momento de muchísima emoción, ¿no? Claro. Es decir, una dictadura como la chilena, con lo que eso representó para la gente de mi generación. Yo, a mí la conciencia me nació con el golpe de Estado en Chile, ¿no?
Y en ese momento era una dictadura ya de 15 años.
Y entonces, la emoción de contar que a pesar de contar con todos los dispositivos, el régimen Pinochet no lograba perpetuarse, sino que la gente le había dicho no. Bueno, para mí fue una emoción enorme, ¿no?
Patricio Mans, poeta y músico de Chile, con la razón y la fuerza.
Con la razón y la fuerza, duro y parejo, barriendo a los traidores. Los pueblos son como mares que azotan contra la costa sus furias y sus pesares, batiendo contra la infame que hirió los lares. Los militares y sus azares, los populares son como mares.
¿Para dónde seguimos?
Pues mira, podemos seguir por Palestina, por ejemplo, ¿no?
Claro, otra experiencia tuya.
Aparte de viajar mucho por allá, antes y después he vivido 4 años en Jerusalén, permanentemente allí, y desde ahí, como base Jerusalén, recorriendo el Oriente Próximo y Medio, ¿no? Y bueno, te habla de Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina es uno de esos conflictos que, directa o indirectamente, afecta a todo en el mundo, afecta a la geoestrategia, a la geopolítica, a la economía, porque afecta al Oriente Próximo, afecta al precio del petróleo, afecta a muchas cosas, pero sobre todo porque le afecta a uno en el corazón. La situación en Palestina es terrible. Es decir, a día de hoy, pensar que un país, un Estado como el de Israel, que fue creado en gran medida para refugio de los judíos perseguidos durante siglos, que se consolidó después del terrible drama del Holocausto, ¿no?, se haya convertido ahora en un Estado bárbaro, salvaje. El otro día, en mi último artículo que escribí hace poco, contaba que acaba de incorporarse al gobierno un dirigente político ultraderechista, racista, sembrador de odios, que se llama Lieberman, ¿no?, líder del partido Israel Beiteinu, Israel Nuestra Casa, que es absolutamente un xenófono, que lo que propone es acabar con todos los árabes directamente, con todos los palestinos. Entonces, que Israel se haya convertido en eso es una tristeza enorme. Más triste todavía es que la comunidad, o eso que se llama la comunidad internacional, que al final son los países ricos, es un eufemismo para definir el poder de Occidente, ¿no?, de Estados Unidos y Europa, que no haga absolutamente nada, ¿no?, y que
esa complicidad silenciosa, llena de ambigüedades, que son cómplices de
porque
lo
además,
que pasa.
De verdad, Daniel, es muy difícil explicar. Yo, cuando venían a visitarnos amigos allá a Jerusalén, entre los amigos que vinieron estuvo Juan Gelman, estuvo un par de veces en casa, cuando nosotros les explicábamos la situación allá, siempre pensaban que exagerábamos, hasta que la conocían. Bueno, Juan Gelman puede hablar, de hecho él luego ha tenido problemas por las cosas que escribió sobre Israel, y Juan Gelman no es sospechoso de ser antisemita, entre otras cosas, porque es de origen judío, ¿no?
Claro.
Entonces, la realidad de cómo vive ahora mismo Palestina es la mayor cárcel del mundo, una cárcel a cielo abierto, ¿no? Las ciudades están completamente rodeadas, sometidas a una presión brutal, a una ocupación salvaje. La tortura es legal, lo cual es el colmo, ¿no? Es decir, en Israel es legal torturar solo a los palestinos, no a los judíos, no es una tortura universal, ¿no?
Selectiva,
no es una tortura selectiva, ¿no?, que ellos llaman, por supuesto, no lo llaman tortura, lo llaman presión física moderada.
Esa
es el término que ha autorizado por el Tribunal Supremo de Israel.
¿Qué cosa?
Entonces, la situación a mí en Palestina me parece especialmente trágica, especialmente triste, sobre todo porque uno no ve solución, y al final los palestinos cada día se radicalizan más, porque cada día están más presionados, y llegará un momento, ya está muy cerca, en el que esa sociedad se convierta en algo terrible, en que no quiera saber nada de lo que podríamos llamar una sociedad o un concepto político civilizado, y apuesten por un integrismo brutal, ¿no? Pero es a lo que les estamos empujando.
Palestina, música de la Intifada.
أشواقنا أمه لا تزر الدموع فلقد طالت أشواقنا بالحب وبخبز الكفاح وبزيتونة ربوعينا بالحب وبخبز الكفاح وبزيتونة ربوعينا
corresponsal de vida es otra definición para Fran Sevilla, pero tantas veces enfrentado a la muerte y al riesgo, porque son situaciones límites en las cuales a veces te ves mezclado, ¿no?
Sí.
Bueno, la sufriste en carne propia, fuiste objeto de un secuestro,
sí,
¿no?
En Irak.
En Irak.
Sí, lo que pasa es que sí es cierto, y te lo digo con absoluta honestidad, ¿no? Es evidente que corro riesgos, he pasado momentos difíciles, pero nunca me detengo a pensar en ellos, por dos razones. Primero, porque con todo lo que veo de la gente que hay allá, al final yo siempre tengo un billete, un pasaje de vuelta, ¿no?, a mi casa, a mi hogar, a mi paraíso particular, ¿no? Es decir, siempre me salvo. Y después porque bueno, pues yo no lo vivo con miedo, ¿no? Entonces, yo no considero que lo que hago tenga especial valor. Lo hago con pasión, lo hago porque realmente me emociona. Creo que soy un privilegiado, ¿no? Pero nunca me paro a pensar en los riesgos porque para mí eso es un añadido, ¿no?
Aunque necesariamente sos testigo de muchos sufrimientos, muchas víctimas, hombres, mujeres, niños, esa
es la parte peor. Yo terrible, creo, ¿no? que hay que decir, ese convivir con la muerte, ¿no? Permanente. Yo lo digo también siempre que y lo recuerdo, ¿no? Porque es muy difícil olvidarlo. Yo llevo conmigo el olor de la muerte, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? El olor de los cadáveres en descomposición, en fosas comunes, en hospitales, en aldeas bombardeadas, y tengo que convivir con ello, porque es un olor que además a uno no se lo olvida, ¿no? Se te queda ahí pegado, ¿no? Y he tenido que ver, ¿no?, el drama de familias enteras destrozadas, de los bombardeos. Ahora mismo en el Líbano hace pocos meses, las cosas que he visto, pero en Irak, en Afganistán, también en Palestina, en antigua Yugoslavia, en América Latina, ¿no? Y bueno, eso que te decía de que uno siempre se salva, en el fondo sí reconozco que al final me queda un poquito, supongo que por mi educación, por mi cultura judío-cristiana, un poquito esa sensación de culpa por salvarme, ¿no? De ser un eterno superviviente. Ha habido momentos especialmente difíciles porque también ocurre, somos humanos y es entendible que no son lo mismo las muertes anónimas que las muertes con nombre y apellido, ¿no?
Que también te ha tocado.
Y me ha tocado. Y en el camino se han quedado varios buenos amigos, ¿no? Uno de ellos, José Couso, ¿no?
José Couso,
en Bagdad, que además, bueno, pues yo lo viví como la muerte de un hermano, ¿no? Recuerdo que fueron unos días absolutamente terribles, ¿no? Y de esa pérdida no me he recuperado todavía, ¿no? Claro. Me ha tocado otros amigos, ¿no? Como Julio Fuentes en Afganistán, uh-huh. O Ricardo Ortega en Haití, ¿no? O Julio Anguita Parrado también en las afueras de Bagdad, él estaba con las fuerzas invasoras, no con la gente que estábamos dentro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, pues, y esas pérdidas sí que dejan huella, ¿no? Ahí sí que hay una mella, ¿no?
Llegamos a la hora de detallar el contenido del programa. Puntuando el diálogo, abordamos algunos relámpagos de música. Música del Líbano, por ejemplo. Yusuf al-Tah, seguramente mal pronunciado. Pedro Guerra, Chiapas, una canción suya. Dúo Guardabarranco, de Nicaragua. Hacer amanecer, de Salvador Cardenal. Grupo Kinlalat, de Guatemala. En el Misito. Música de Irak, Fauzi al-Ayedi, Mañana el reencuentro. Patricio Mans, de Chile, Con la razón y la fuerza, canción suya. Palestina, música de la Intifada. En materia de palabra, la entrevista que realicé a Fran Sevilla. Hasta aquí fue otro programa de la serie Tímpano. Se despide de ustedes Daniel Biglietti. Hasta la próxima semana. Chao, amigos. Daniel Biglietti.